994-490948. Consulta ahora.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Ya comenzó la mega venta de Carén. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en Carén.cl.
¿Hacemos la lista de súper?
Ya, leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimark todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoRipley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sintonízanos y mantente actualizado con Información Independiente.
Bio Bio, la radio.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Esta noche, a través de entrevistas grabadas, el ministro de Hacienda dará a conocer los ajustes al MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Aumenta la presión en contra de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de conocerse un oficio reservado solicitando datos de investigación que ella misma lideró.
Emitieron orden de detención para dos funcionarios públicos que no se presentaron a la formalización por licencias falsas.
Se materializa la arremetida en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Esta tarde, el Partido Nacional Libertario presentará una acusación constitucional, mientras que la UDI concretó ante la Fiscalía una denuncia por tráfico de influencias.
Tras 26 años de militancia, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidió renunciar a Renovación Nacional.
Confirma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y la empresa Blue Mar. Quedaron los tres tripulantes del buque Cobra, formalizados por homicidios culposos tras la colisión con la lancha Bruma.
Más de 280 kilos de droga fueron incautados cuando eran trasladados como encomienda por un correo nacional. Al momento hay dos detenidos.
Desconocidos intentaron asaltar una caravana de la Policía de Investigaciones en un servicentro de la región metropolitana.
Un hombre denunciado por violencia intrafamiliar fue abatido a disparos luego de atacar a un carabinero en Buin.
En el ámbito internacional, Donald Trump declaró que existen puntos importantes de acuerdo con Irán tras afirmar que mantiene negociaciones con Teherán.
El presidente estadounidense planteó la posibilidad de establecer un control conjunto del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos e Irán.
Hungría calificó como noticias falsas las informaciones de que Budapest informa a Rusia sobre reuniones con la Unión Europea.
En el deporte, los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedaron sin técnico en el Sevilla luego de la destitución del argentino Matías Almeida.
Alejandro Otavino juega hoy por el paso a los octavos de final del Masters 1000 de Miami ante el estadounidense Alex Mikkelsen, que es el número 40 del mundo.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenas tardes.
Hola, Mibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Y a esta hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está reuniéndose con parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Se trata de una cita clave para intentar destrabar los cambios al MEPCO.
Todo esto ocurre además después de que el gobierno oficializara el primer ajuste al mecanismo. Lo hizo a través de un decreto que fue publicado esta mañana en el Diario Oficial, en el que se estableció que el cálculo del precio de los combustibles pasará de 3 a 4 semanas, y todo esto será desde este jueves, que ya será 26 de marzo, día en que corresponde que se ajusten los combustibles por funcionamiento del mismo MEPCO. Habrá cambios, se esperan para esta tarde. Aline de Sormón nos va a contar más detalles de esta previa, ¿no? Hola, Aline, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, alta expectación aquí en Teatinos 120. Como pueden ver a mi espalda, me encuentro a las afueras del Ministerio de Hacienda, donde comenzaron a llegar distintos parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Todo esto para reunirse en un almuerzo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El objetivo, principalmente, coordinar y discutir los cambios al MEPCO en medio, ¿no?, de un escenario marcado por el alza internacional del petróleo, por el conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, un conflicto que sin duda está lejos también de terminarse. En ese contexto, recordemos que se espera que ya esta noche haya un humo blanco y se definan y se anuncien estas definiciones. Hace unos instantes vimos pasar al ministro Quirós hacia La Moneda, un almuerzo que estaba previsto que se realizara a las 12:30, sin embargo se atrasó un poco, han llegado pocos parlamentarios, me atrevo a decir, cerca de 4 de en total las 2 comisiones. Importante mencionar lo que ustedes adelantaban, esta mañana el gobierno oficializó la primera modificación al mecanismo que regula el precio a los combustibles. A través de un decreto publicado justamente en el Diario Oficial, se confirmó que el cálculo pasará de 3 a 4 semanas a partir de este jueves 26 de marzo, justo ya cuando se anticipa una nueva subida en las bencinas. Les comentaba, vimos al ministro Jorge Quirós cruzar a La Moneda, pudimos hablar con él muy breves palabras, preguntarle humo blanco, cuáles son las intransables, las definiciones que están viendo, y estas fueron sus palabras, escuchemos.
Hay humo blanco para la noche todavía, ¿no?
Estamos aquí.
¿Está listo el anuncio?
Bueno, el diputado republicano Agustín Romero, también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, llegó hace unos instantes, pudimos conversar con él y planteó que no se trata ya de apurar estas decisiones, que son decisiones clave, sino que de construir una propuesta sólida que logre amortiguar el impacto, especialmente en los sectores más vulnerables. Sabemos que esto puede tener un fuerte impacto también, por ejemplo, en el alza de el transporte. Advirtió además que el contexto fiscal es limitado y que no se pueden repetir errores del pasado. Escuchemos parte de las declaraciones del diputado Agustín Romero.
Bueno, nosotros esperamos conocer algunos antecedentes que nos pueda entregar el ministro, pero lo más importante es que él tiene que tomarse el tiempo para hacer una buena propuesta para Chile. Ya esto de que estemos apurando, cuándo, la verdad es que no colabora mucho en tomar.
Senador Rodolfo Carter planteó que no se trata y apuntó a que Chile enfrenta una crisis internacional que no provocó, pero que igual golpea fuerte al país. Él explicaba que él decía que la gente veía esta guerra como muy, muy lejana, sin embargo, golpea directamente y cada vez más de cerca a nuestro país. Señaló que será clave ordenar las cuentas públicas también, pero sin dejar de proteger a quienes más lo necesitan, adelantando que habría medidas de apoyo social y apoyo social para, claro, no poder perjudicar a quienes le golpean más el bolsillo de los chilenos. Escuchemos parte de las declaraciones del senador.
Así que entre las próximas horas el ministro, vamos a tener una respuesta para la preocupación de la persona. Recibimos un gobierno sin fondo estabilización social, a diferencia de la crisis de hace más de 15 años con la presidenta Bachelet y el ministro Velasco, donde se enfrentó una crisis mundial parecida a esta, con una billetera fiscal enorme.
Catherine Ibaldo, ya lo decíamos, alta expectación por el anuncio de esta noche, porque el cambio del MEP, las modificaciones que se le hagan al MEPCO, sin duda van a marcar un inicio de una serie de ajustes del gobierno, deberá seguir afinando en medio de la presión por contener las alzas en los combustibles sin comprometer aún más las finanzas del Estado. Nosotros nos vamos a mantener aquí atentos a la llegada de los distintos parlamentarios y también a todo lo que se converse y los puntos que se toquen en esta reunión.
Gracias, Aline. Seguimos en contacto por cualquier cosa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. 1:10 p.m.
Mientras seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que suceda con el MEPCO y los anuncios que se van a hacer de parte de Hacienda, hablemos también acerca de otro ministerio, el Ministerio de Seguridad, particularmente quien está a cargo de este, Trinidad Steiner. Aumenta la presión en su contra luego de que se conociera un oficio reservado solicitando información de una causa judicial al director de la Policía de Investigaciones.
La radio dio a conocer un oficio en el cual la ministra de Seguridad el 13 de marzo solicitó a la PDI información sobre una causa que ella lideró como fiscal regional de Tarapacá.
Y todos estos antecedentes van en línea con la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía Civil y dejan entrever que la secretaria de Estado excedió sus facultades con eventual conflicto de interés, y todo esto se remonta cuando Steiner era la fiscal de Tarapacá. Vamos a revisar más antecedentes. María José de la Barra ya está en contacto con nosotros desde La Moneda. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue el pasado viernes que la entonces subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña, mientras realizaba un operativo en Arica, recibió un llamado en el cual se le informó que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, había solicitado su remoción al director general de la PDI, Eduardo Serna. Ella no solo era la número 3 del alto mando de la Policía Civil, sino la mujer de más alto rango en la institución e incluso, según algunos, podría haber llegado a ser la directora general de la PDI, la primera mujer en dirigir la Policía Civil. El fin de semana fue a través de un comunicado que la PDI entonces confirmó el alejamiento de Peña de esta institución. Dijeron que había pasado a retiro tras 35 años de servicio y se nombró en su reemplazo a Ricardo Gatica. Todo se dio rápido, no se informó efectivamente si es que había sido una solicitud expresa del Palacio de la Moneda, pero la firma de la renuncia ya estaba firmada, claramente valga la redundancia, por Consuelo Peña. Eso porque todos los oficiales generales o los funcionarios de más de 30 años en la policía uniformada entregan entonces la policía civil, entregan entonces esta firma de manera voluntaria para poder realizar todos los ajustes del alto mando a fin de año. Si bien esta solicitud se habría realizado el 20 de marzo, se materializó durante este fin de semana y queda la duda si es que respondió o no a una instrucción directa del presidente José Antonio Kast o fue una solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque según la ley que regula el propio Ministerio de Seguridad, todas las decisiones sobre el alto mando recaen de manera directa en el jefe de Estado, por ende debería haber sido José Antonio Kast quien realiza esta solicitud, de lo contrario se está infringiendo la propia legislación del ministerio. ¿Por qué queda la duda de si el presidente sabía o no de este tema? Porque hay una serie de antecedentes que se han conocido y que vinculan efectivamente a la ministra antes de asumir con la ex subdirectora de la PDI. Remontémonos a inicios de año cuando se realizaba un operativo donde se desbarató una banda de crimen organizado relativa a ciudadanos chinos que claramente estaban realizando distintas estafas, lavado de dinero proveniente de estafas internacionales, y que fue desbaratada en un operativo realizado por la en ese entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, en colaboración con funcionarios de la PDI. Hablamos de la caída del denominado clan Chen. Pero en el marco de esa indagatoria fue Consuelo Peña quien decidió reubicar a los funcionarios de la PDI que trabajaron con Steiner en esta indagatoria, y eso es lo que habría generado bastante molestia. Ahí tenemos la primera conexión entre los hechos, porque luego, a solo horas de haber asumido como ministra el pasado 13 de marzo, Steiner solicitó con un oficio reservado al cual la radio tuvo acceso y dimos a conocer esta mañana que el director de la PDI, Eduardo Serna, enviara información sobre todos los fundamentos institucionales o las necesidades que sustentaron entonces la reasignación de estos funcionarios que trabajaron con Steiner en el marco de esta causa y que fueron reubicados a inicios de año. Se solicitó entonces una nómina completa de todos los funcionarios, los fundamentos del traslado y las nuevas destinaciones o funciones. De aquí en más entonces se suceden una serie de hechos que permiten afirmar que la ministra sí actuó de manera cuestionable. No solo se pidieron explicaciones al director de la PDI por una causa que ella misma vio siendo fiscal, sino que se hace atribución al cargo y podríamos decir que hay un evidente conflicto de interés entre las informaciones que solicita directamente entonces a la Policía de Investigaciones. Uno se pregunta por qué la información no se solicitó cuando se realiza esta reubicación y cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Además, según hemos podido reportear, se infringiría el artículo número 3 de la misma ley que regula el Ministerio de Seguridad, porque en esta legislación el ministro en ningún caso puede solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, que es lo que está sucediendo en este caso. Uno de los primeros en levantar las alertas fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien criticó al gobierno por mantener silencio sobre este tema y los emplazó a resolver todas las dudas que están pendientes.
Lo que hoy día se genera es no solamente debilitar a la institución, sino que además vulnerar la propia ley que regula a su propio ministerio, el de Seguridad. Y eso es muy delicado y el gobierno debería decir algo.
Quien sí habló fue el fiscal nacional Ángel Valencia, quien dijo que no es problemático el hecho de que un ministro llegue a una repartición del gobierno. De hecho, dijo que es un honor que sus, en este caso, que las distintas personas que están trabajando en la fiscalía sean consideradas, sobre todo por un presidente, y evitó entrar en el debate en particular sobre el caso de la ministra Steiner.
Para cualquier institución pública es un honor que un presidente de la República convoque a uno de sus miembros para una alta responsabilidad dentro del Estado. Solo insistir en que hoy en día el vínculo de trabajo e institucional que tenemos con la Policía de Investigaciones goza de muy buena salud.
Por el oficialismo fue la secretaria general de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, quien sostuvo que no va a emitir ningún tipo de juicio hasta que estén todos los antecedentes relativos a este caso sobre la mesa.
Lo primero es que el gobierno y las nuevas autoridades tengan un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo en cada una de estas instituciones y obviamente desde ahí poder ver cuáles son las distintas acciones. Bueno, primero tenemos que ver cuáles han sido todos los antecedentes y obviamente con eso poder hacer un juicio de efectivamente qué es lo que pasó en este caso.
Y esta no sería claramente la única información relativa a el caso o lo que se habría solicitado como información en general, sino que también hay datos efectivamente que dan cuenta de que la ministra Steiner te habría solicitado otra información sobre una causa que involucra directamente a un familiar directo de la ex subdirectora. Hablamos de un caso que se remonta a diciembre de 2025, cuando el hijo de Consuelo Peña quedó en calidad de testigo por una investigación por tráfico de drogas en Valdivia. Al parecer entonces se habría solicitado también de parte de la Secretaría de Estado información sobre este tema y está todo en veremos. La ministra tiene que exponer en una comisión que va a tener lugar durante esta tarde, en un rato más, en Valparaíso respecto a distintos temas de su cartera y sabemos que la oposición también va a pedir información al respecto. En La Moneda, como yo les decía, silencio completo. Ella ha estado acá en distintas reuniones, no se ha referido al tema y tampoco lo ha hecho ni la vocera ni el presidente José Antonio Casta.
A ver, digamos que lo de la vocería llama la atención porque regularmente cuando hay comités político ampliado, se hace una vocería, se determina que sea así para contar de qué se trató y también responder preguntas de la prensa. ¿Eso está descartado por hoy o podría realizarse más tarde?
Vamos a decir la verdad. Se nos fue la mañana que existía la posibilidad de que se realizara una vocería, que era la intención, porque habían muchas reuniones y porque aparte estaba todo el debate sobre el tema del MEPCO, que ustedes ya revisaban. O sea, dijo, hay mucha cantidad de temas, puede que veamos una vocería. Chicos, ¿con qué temas andan ustedes? Bueno, nosotros les dijimos más o menos, estamos reporteando estos temas, pero de momento no se ha dicho nada más. Es decir, con la nómina, cuando ya se nos había dicho que iba a existir una vocería, esa vocería no se ha confirmado. ¿Va a existir o no? No hay información al respecto, pero la intención en su inicio era de que sí se realizara una vocería acá en el Palacio de la Moneda. Luces de eso, al parecer, no hay. Lo que sí están saliendo distintos parlamentarios que formaron parte del Comité Político Ampliado, que han emitido declaración, quien actualmente está desempeñándose como presidente de Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque, estuvo hablando acá hace un ratito en el Patio de los Naranjos, lo propio diputado Diego Chalper. Hay muchos personeros del oficialismo que están refiriéndose a diversos temas. Podría asumirse que quizás posterior a estas distintas alocuciones quiera hablar la ministra vocera, pero probablemente eso se va a saber dentro de los próximos minutos. ¿Movimiento o intención de eso en la mañana había? Ahora parece que ya no.
Gracias, María José.
Majo. Que estén bien.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, le contamos ahora que 7 tripulantes de una embarcación hundida en Arauco fueron rescatados ilesos y recalando en el muelle de Lota. Nos informa de esto José Manuel Lagos.
La Capitanía de Puerto de Lota se ha referido a este hundimiento de una embarcación cerca de la localidad de Punta Lavapié, la comuna de Arauco, donde 7 tripulantes fueron rescatados ilesos por otra embarcación. Este accidente se registró a eso de las 11 de la mañana con 10 minutos de este lunes, donde los tripulantes rescatados de esta embarcación hundida en Punta Lavapié fueron trasladados, recalando en el muelle de Lota, trasladados por la unidad de emergencias marítimas para posteriormente ser evaluados por parte del servicio de salud correspondiente. Se espera que durante las próximas horas o en los próximos minutos la Capitanía de Puerto de Lota pueda entregar un comunicado respecto a los hechos, que reitero, tiene que ver con el hundimiento de una embarcación cerca de Punta Lavapié, comuna de Arauco, en cuyo interior habían 7 ocupantes, los que fueron rescatados ilesos por otra embarcación, trasladados por la unidad de emergencias marítimas hasta el muelle de Lota para luego quedar a disposición del servicio de salud en Lota. Radio El Carbón.
Un adulto mayor falleció en un violento accidente de tránsito ocurrido en la ruta que une Antuco con Los Ángeles. El fatal hecho involucró a un minibús de pasajeros y un automóvil. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
La tragedia se desencadenó cuando la ruta Q45 que une las comunas de Antuco con Los Ángeles impactaron de manera frontolateral un minibús de pasajeros con un automóvil particular. A raíz del choque, 3 personas quedaron heridas, siendo atendidas por bomberos de Antuco y personal médico de ambulancia SAMU. Luego fueron derivadas a Cefán de Antuco, donde minutos más tarde se confirmó el fallecimiento de un adulto mayor que ocupaba el automóvil involucrado en el accidente. El jefe de la Tenencia Fronteriza de Carabineros Antuco, Teniente Manuel Díaz, explicó a la radio la dinámica de este fatal accidente.
Había ocurrido un accidente de tránsito en la ruta Q45 a la altura del kilómetro 57, que involucra a un vehículo mayor correspondiente a un autobús de locomoción colectiva que iba en dirección a Antuco y un automóvil menor particular que iba en dirección hacia Los Ángeles. Conforme a la versión de testigo, este último había traspasado el eje de la calzada, provocando la colisión frontal con el autobús. Posteriormente, ambos conductores y pasajeros del autobús fueron trasladados al Cefam Antuco.
En el lugar trabajó la CIAT Biobío en los peritajes respectivos para establecer las causas precisas del hecho. Asimismo, el tránsito se mantuvo con restricción hacia Los Ángeles por el tiempo que se prolongaron las acciones de investigación en el sitio del suceso. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y el empresario agrícola Juan Carlos Morstad, imputado en el caso por la desaparición de Julia Chuñil,
no ha reintegrado a la CONADI más de 1.000 millones de pesos tras el desistimiento de la compra de un fondo para una comunidad mapuche de la Araucanía. El proceso está sin resolverse hace más de 14 años. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El año 2011, la CONADI adquirió el predio donde se realizan diligencias por la desaparición de Julia Chuñil. Por 843 hectáreas se pagaron 1.114 millones de pesos. Esas tierras se entregaron a la comunidad Blanco Lepín de Lautaro, pero estos, posteriormente, no aceptaron el predio. Al empresario agrícola, Juan Carlos Mostat, se le pagó, pero como el negocio fracasó, la CONADI le solicitó devolver el dinero, lo que tras 14 años no ha ocurrido. El 20 de abril del año 2021, el director de CONADI, Ignacio Malik, le envió un oficio, número 386, al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Temuco, donde le señala que la corporación asumirá las acciones necesarias a fin de obtener el reintegro del precio pagado. La radio intentó obtener una respuesta de la CONADI y de todos los actores involucrados, pero algunos estuvieron inubicables y otros prefirieron no referirse al tema. El caso volvió al debate público por las diligencias que la policía realiza en el fondo por el caso de Julia Chuñil, por el tiempo transcurrido y porque Ignacio Malik, que ha sido el único que ha intentado la restitución de los dineros, podría ser nombrado en los próximos días como el nuevo director nacional de la CONADI. Los dineros que debe recuperar el Estado y que no ha pagado el empresario agrícola ascienden a más de 1.000 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La justicia condenó a dos gendarmes por agredir con golpes de pie y puño a dos internos en 2020, luego que ingresaran a una zona no autorizada de la cárcel de Valdivia para expresar su descontento por un prolongado aislamiento. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por hechos que ocurrieron en abril del 2020, cuando dos reos recibieron una golpiza por parte de dos funcionarios de la institución en el complejo penitenciario de Valdivia. La jefa regional del INDH Los Ríos, Constanza Montt, aseguró que los internos subieron al techo del taller industrial del recinto penal con la presunta intención de manifestarse por un prolongado aislamiento. Tras ser alertados de la presencia de funcionarios de gendarmería, las víctimas se arrodillaron, levantaron sus manos y se colocaron boca abajo en señal de rendición. Montt relató que dos gendarmes agredieron con golpes de pie y puño a los internos, pese a que no tenían cómo defenderse, criticando su actuar durante el procedimiento.
Los detienen en el techo, los esposan, y después que están esposados comienzan las agresiones, patadas por el cuerpo. O sea, no es muy sofisticada la situación, es una golpiza. O sea, personas que ya están en el suelo, que están anuladas, sin resistencia alguna, y golpes, y golpes, y golpes. Pero en ningún caso uno podría identificarlo como un procedimiento de funcionarios públicos. Por eso es que se siguió la investigación y que finalmente resultaron condenados.
Los reos fueron trasladados al hospital penitenciario, donde se constató que resultaron con lesiones leves en sus cabezas, brazos y piernas, mientras que los funcionarios fueron sentenciados en un procedimiento abreviado a 41 días de prisión en su grado máximo, aunque fueron beneficiados con la remisión condicional de la pena durante un año. El Consejo de Defensa del Estado, representando a Gendarmería, apeló al dictamen buscando modificar las penas accesorias de suspensión para ejercer cargos públicos mientras dure la condena, buscando resolver qué ocurrirá con la situación laboral de los trabajadores. Hasta ahora, no ha existido vocería de la institución penitenciaria, pese a las consultas de la radio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Por obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y uso de licencias médicas falsas, fueron formalizados 6 de los 49 imputados citados a comparecer ante el tribunal en el marco de una investigación que apunta a un eventual esquema de irregularidades al interior del aparato público. De acuerdo con los antecedentes de la causa, el proceso contempla la formalización de un total de 359 funcionarios, quienes serán citados de manera progresiva en diferentes audiencias en una investigación que busca establecer responsabilidades penales por el presunto uso indebido de beneficios estatales y la emisión irregular de licencias médicas. Tiene más detalles de esto Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Fiscalía Metropolitana Oriente inició este lunes el largo proceso de formalización de estos 359 funcionarios públicos que están imputados por la obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y el uso de licencias médicas falsas en una investigación que, como ustedes ya lo mencionaban, apunta a un eventual esquema irregular vinculado a 3 centros médicos, al menos en esta oportunidad. De acuerdo con la abogada Daniela Fregona de la Fiscalía de Metropolitana Oriente, los imputados habrían utilizado estos documentos para ausentarse de sus funciones mientras viajaban al extranjero, asistían a casinos o acumulaban reiteradas licencias médicas, en algunos casos superando las 8 que eran emitidas por los recintos investigados. En esta primera jornada fueron formalizados 6 imputados. Nosotros estuvimos hablando toda la mañana de 5 y es porque 5 habían llegado a la hora de que había citado el tribunal a las 10 de la mañana y se despachó orden de detención para 3 de las personas que se acreditó que habían sido notificadas formalmente por parte de la fiscalía. Sin embargo, una de estas 3 personas llega al finalizar esta audiencia y la fiscalía decide perseverar básicamente con esta formalización en el mismo instante, por lo que se transforman en 6. Eran 49 los que estaban citados y aquí hubo quizás un error de parte de la fiscalía al no notificar o al no tener los domicilios exactos de estas personas, por lo que ya vamos a ir paulatinamente conociendo los demás nombres de estas 41 personas que quedaron sin ser formalizadas. Entre los casos expuestos se encuentra Carmen Castro, funcionaria de la Corporación Municipal de San Bernardo, que obtuvo licencias médicas por un diagnóstico de salud mental. Casi todas estas licencias son por salud mental, por 15 días emitidas por el médico imputado Carlos Espinosa. Durante ese periodo ella viajó a Colombia, aunque la licencia fue rechazada, no se generó un pago, pero de algún tipo también hubo un mal uso de las licencias. También se suma Carla Fernández, funcionaria del Servicio de Salud de Valparaíso, quien también obtuvo una licencia por 30 días y ella durante ese periodo viajó a Brasil y además asistió al casino de El Mar, generando un perjuicio fiscal de 742 mil pesos y fracción. También otro de los imputados, funcionario del municipio de Santiago, Sebastián Fuguet, registró 2 licencias médicas emitidas por el mismo médico imputado, la primera por 5 días, que fue utilizada para viajar a Perú, y la segunda por 7 días para viajar a Bolivia. Fue formalizada también Nicole Flores, funcionaria del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, quien durante el periodo de reposo de 15 días viajó a Brasil con una licencia que fue inicialmente autorizada pero que después fue rechazada, con un perjuicio que asciende casi al millón de pesos, al medio millón de pesos, bien digo. Y hay un caso que es particular en esta instancia porque hablamos de Macarena del Carmen Herrera, funcionaria de la Corporación de Educación de la Florida, quien registró un total de 14 licencias médicas emitidas de manera fraudulenta. 9 de ellas fueron aceptadas y 5 fueron rechazadas por un total de 210 días. Justamente la persona que estábamos viendo ahí en BioBio TV es Macarena del Carmen Herrera. Todas por diagnósticos de salud mental por 15 días emitidas por distintos médicos vinculados a estos centros investigados. Todas alrededor con un pago de alrededor de 270 mil pesos, que suman un perjuicio de casi 2 millones de pesos y un poco más de fracción. A estos antecedentes se suma el caso de esta última imputada que tenía orden de detención, Marcela Lagos, quien obtuvo una licencia médica por 30 días y durante ese periodo viajó a Brasil. Al respecto se refirió la abogada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Daniela Fregonara, de la Fiscalía de Alta Complejidad, SACFI Oriente, tras esta audiencia de formalización.
Se trata esta de una primera etapa. Si bien hay 35.000 licencias, 25.000 funcionarios públicos, el hecho de salir estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito. Por lo tanto, nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo como fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas y por eso se va formalizando y se va, en el fondo, realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores.
Finalmente, estas 6 personas quedaron con arraigo nacional y firma quincenal y respecto de las posibles penas, la abogada señalaba que fluctúan entre los 61 días y 3 años de presidio, sin descartar también la posibilidad de salidas alternativas para estos 359 imputados, 6 de ellos que fueron formalizados esta jornada.
Bueno. Bueno, y el Partido Nacional Libertario presentará esta tarde una acusación constitucional contra la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, por las gestiones para acelerar la atención de su madre al interior del Hospital de El Salvador. En paralelo, la UDI ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de tráfico de influencias, pidiendo que se investiguen maniobras realizadas desde el entorno de la ex secretaria de Estado. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez.
Efectivamente, era un anuncio inminente que el propio Partido Nacional Libertario ya había dado ciertas luces, lo había adelantado hace un par de días, y aunque no conforman parte de las fuerzas de gobierno, hoy están en completa coordinación política con el oficialismo para dar viabilidad a la acusación constitucional que van a presentar justamente esta tarde en contra de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Recordemos, todo esto estalla hace un par de días tras la confirmación de la Contraloría de una intervención por parte del equipo de la exministra para acelerar la atención de su madre en el Hospital de El Salvador. Un caso que además se agrava por el fallecimiento de una persona debido a la interferencia en las listas de espera justamente para realizar la cirugía express de la madre de Aguilera. Este anuncio se realizó hoy en la mañana desde la sede del Partido Nacional Libertario, donde fue el diputado Hans Marowski quien aseguró que ya están todas las condiciones para ingresar esta tarde entonces una acusación constitucional en contra de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Pasemos a escuchar al diputado.
Hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan.
Bien, en el oficialismo hay apoyo, pero no está completamente seguro por la viabilidad política que podría tener una acusación constitucional de este estilo, tomando en cuenta que ella es una ex ministra de Estado y se instala entonces cuál va a ser la viabilidad política de este recurso. Desde Renovación Nacional, si bien hay parte que apoya bastante la iniciativa, habló el diputado Andrés Celis, quien sostuvo que, aunque es necesario abordar eventuales faltas a la probidad, también es clave evaluar si es que existen los respaldos suficientes para que una acusación constitucional de esta envergadura prospere en la Cámara.
Este es un tema que tenemos que hablarlo con el resto de las bancadas del oficialismo, pero también hay que ser realistas políticamente. Hay que ver si están los votos en la Cámara de Diputados, si están los votos en el Senado.
Bien, y mientras se discute entonces el respaldo político de esta ofensiva, desde la UDI, en la mañana ustedes lo decían, ya dieron un paso concreto a nivel judicial. ¿Por qué? Porque diputados del gremialismo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por un eventual delito de tráfico de influencias, solicitando que entonces se investiguen las gestiones realizadas por la atención de la madre de la exministra. Desde el partido, uno de los diputados que más ha estado constantemente mirando este tema ha sido el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien además de defender la acción que presenta la UDI, señala que los antecedentes conocidos, particularmente el informe de la Contraloría que da cuenta de esta atención preferente, amerita que se indague hasta en el plano judicial eventuales responsabilidades penales.
Hubieron pabellones que estuvieron abandonados 2 horas, 3 horas sin funcionar. Hubo un chileno que hubo que esperar horas y se murió. La verdad es que eso tiene que ser investigado. Evidentemente que hay tráfico de influencia.
En lo concreto, ¿qué es lo que se viene durante por lo menos esta jornada? Se va a discutir la acusación constitucional, pero requiere, antes que nada, 10 firmas. Son 10 firmas las que necesita el Partido Nacional Libertario para poder concretar esta acción. Pero ya desde la bancada de este partido ya hay 8 diputados, por lo tanto son 2 las firmas que necesitan para llevar a cabo la acusación. Han dicho que está el PDG también apoyando este recurso y además parte de, por ejemplo, Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI. Sin embargo, hay algunos reparos, por ejemplo, desde el Partido Republicano. Es algo que se verá hoy en el Congreso, sin duda, pero que ya podríamos dar por sentado pensando que solo necesitan entonces 2 firmas para que se concrete la acusación constitucional contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que confirma quincenal arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y la empresa Blumar quedaron los tres tripulantes del buque Cobra, formalizados por 7 homicidios culposos tras la colisión con la lancha Bruma registrada frente a la isla Santa María. En tanto, la pesquera formalizada como persona jurídica quedó sin cautelares. Pese a todo, los querellantes han adelantado que van a apelar ante las medidas decretadas en Coronel. Nos cuenta de todo esto José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y con la empresa Blumar decretó el juez Jorge Enríquez para el capitán Roberto Mancilla y los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval imputados por 7 homicidios culposos en el marco del caso Bruma. De esta manera, el magistrado acogió parcialmente las cautelares solicitadas por la fiscalía y el querellante, esto por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento, teniendo en cuenta la posible pena, ya que arriesgan entre 61 días a 3 años de presidio, sumado al atenuante de la irreprochable conducta anterior. En tanto, la empresa Blumar quedó sin cautelares por no detectar el tribunal graves falencias en el modelo de prevención del delito que impone la normativa y que estaba vigente cuando ocurrió el siniestro. Lo anterior fue recibido con dolor por parte de los familiares de los pescadores fallecidos, tal como lo manifestó una de las voceras, Soledad Sepúlveda.
Hay dolor porque nosotros lo que esperábamos era el arresto domiciliario total hacia ellos, aparte de todas las otras medidas que se le entregaron, porque nosotros ha sido un año de mucho sufrimiento. Bueno, y la justicia es la que tiene que hacer su trabajo. Pues a nosotros solamente nos queda confiar en que van a hacer bien la pega, pero sabemos cómo está la justicia en Chile.
Por ello, el abogado querellante Rafael Poblete anunció que junto con estudiar los antecedentes del fallo, apelarán a lo decretado en primera instancia.
También le adelanté que lo más probablemente es que sí vamos a apelar y esperamos convencer a la Corte que con los antecedentes que existen debiera otorgarse atendida la gravedad del hecho una medida cautelar de mayor intensidad.
El abogado defensor de los imputados y de la pesquera Blumar, Alejandro Espinosa, valoró las medidas cautelares fijadas en el Tribunal de Garantía de Coronel, dado que a su juicio no existe conducta dolosa en los hechos.
El abogado de la querellante ha señalado que iba a pedir prisión preventiva, ha anunciado muchas veces querellas que no se cumplen, y la verdad que acá lo relevante es que los hechos formalizados son completamente incompatibles con lo que pretende ese abogado. El Ministerio Público no pudo justificar absolutamente ninguna falta o infracción reglamentaria.
Por lo anterior, se fijó un plazo para investigar de 120 días. La fiscal regional Marcela Cartagena se retiró sin prestar declaraciones. En paralelo, la Corte Suprema deberá resolver en torno a la apelación presentada por los 3 imputados en la causa, donde la autoridad marítima, recordemos, revocó sus licencias, siendo en el caso del capitán Mancilla de por vida.
Impacto causó en redes sociales el video que muestra la detención ciudadana de vecinos del sector Las Tranqueras de Temuco, que tras reducir a un colombiano lo amarraron con alusa a un poste del tendido eléctrico. Hoy se controló la detención de esta persona y el juez de garantía, junto con criticar la autotutela, bueno, ordenó investigar las lesiones que presenta el imputado. Entrega más detalles de esto a esta hora en vivo Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta historia se comenzó a escribir a eso de las 2 de la madrugada en calle Isla Gaujo, cuando un ciudadano colombiano, identificado como Martín Vargas León, de 21 años de edad, fue detenido por vecinos en el sector de la Villa Las Tranqueras de Temuco, ubicada a la salida norte de la ciudad, tras ser sorprendido en el antejardín de una casa intentando hurtar una bicicleta. Los vecinos del lugar habían creado ya un WhatsApp porque estaban cansados de los robos y hurtos que los habían afectado, principalmente en sus domicilios, y también como una forma de alertar a los vecinos ante cualquier situación de riesgo. Hasta allí parecía un procedimiento común y corriente, porque los vecinos que llegaron a este antejardín, lograron reducir a este ciudadano colombiano y luego de eso tomaron la decisión de adosar, de sujetar con alusa a esta persona a un poste del tendido eléctrico ubicado muy cerca de ahí. Hay que precisar que esta persona pasó durante esta jornada a la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía que acaba de finalizar. El juez de garantía, Federico Gutiérrez, citó a esta persona a un juicio simplificado y fijó una fecha para el 22 de julio. Al término de esta audiencia pudimos conversar con Martín Vargas León.
Mi versión es que lo que le dije, porque me detuvieron no los carabineros, sino otras personas como si fueran PDI, ¿me entiendes? Y eran como la comunidad, esa es la denuncia que yo voy a hacer porque no es PDI, ¿me entiendes? Y entonces me sacaron pistola y ahí donde yo me detuve, por eso es que yo andaba como perseguir, me metí en la casa, ¿me entiendes? Pensaban que yo andaba robando, pero no andaba robando. Y gracias a Dios me dieron la libertad y todo está todo bien.
Este hecho fue registrado en un video por los mismos vecinos. Esta detención ciudadana se encuentra ya viralizada en las redes sociales como parte de un procedimiento que también ha sido cuestionado incluso por el juez de garantía, quien señaló que la autotutela no está permitida en el país y solicitó enviar los antecedentes de una denuncia que presentó el abogado defensor al Ministerio Público para que se realice una investigación respecto a las lesiones que presenta este ciudadano colombiano. Hay que precisar que este hecho provocó bastante conmoción, principalmente por la forma en que se realizó esta detención ciudadana. Quien habló sobre este hecho también fue el alcalde de la ciudad, Roberto Neira Aburto, quien sostuvo que muy pronto se va a lanzar un plan de seguridad completo para el sector norte de la ciudad de Temuco.
Y en segundo término, el llamado de los vecinos es siempre estar organizados, a tener su comité de seguridad, y cuando se susciten situaciones como estas ante un delito flagrante, siempre hay que tener algunas precauciones. No sabemos con quién nos vamos a enfrentar, primero que todo, si el delincuente viene armado o puede, ¿no es cierto?, terminar hiriendo o gravemente a uno de los vecinos. Y lo segundo también es que no vaya a suceder que de víctima pasemos a victimario.
El tribunal también solicitó oficiar a las autoridades competentes luego que se constató que este ciudadano colombiano se encuentra en situación migratoria irregular en el país tras haber ingresado en octubre del año 2022 por el aeropuerto de Santiago y de esta forma mantiene su visa vencida. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y más de un centenar de municiones se fueron incautadas por aduanas en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré durante un control a un vehículo con patente argentina que ingresaba a Chile. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El procedimiento ocurre en la zona primaria del corredor binacional, área donde hay segregación de transporte de carga y particulares. En el apoyabrazos de la cabina de una camioneta matrícula argentina que pretendía ingresar a Chile se encontraron 161 municiones calibre 22 sin percutar. El procedimiento se enmarca en hallazgos que se repiten y que incluso han derivado en condenas para ciudadanos trasandinos que mediante acuerdos de la Defensoría Regional han terminado cumpliendo condenas en el vecino país. Ante este escenario, el delegado presidencial provincial Alejandro Reban sostiene que se refuerza la vigilancia en el segundo paso de mayor importancia en el país.
Estamos completamente coordinados con la autoridad fronteriza para hacer las revisiones de inspecciones por cada vehículo que vaya ingresando. No sabemos, desconocemos, eso depende lógicamente de una investigación penal que corresponda saber el porqué del ingreso de ese material, pero el llamado para todos quienes salen desde Chile hacia Argentina o quienes ingresan desde Argentina hacia nuestro país o de cualquier otro país es lógicamente ingresar sin armamento o sin municiones, obviamente sin las autorizaciones correspondientes.
El procedimiento fue derivado a carabineros de la tenencia Pajaritos, donde el conductor del vehículo que trasladaba la munición quedó a disposición de la justicia para su control de detención. En Osorno, Bio Bio, la radio.
y más de 280 kilos de droga fueron descubiertos, siendo trasladados por un courier nacional como una encomienda más destinados a un centro de distribución de estupefacientes ubicado en Recoleta. Una exhaustiva investigación por parte de la PDI logró detectar esta inusual forma de traslado de diversos tipos de droga. Tiene más detalles Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, todo esto quedó al descubierto gracias al trabajo exhaustivo de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, quienes encendieron sus alertas en lo que aparentemente se trataba de un envío rutinario, una encomienda que circulaba por una empresa de transporte legal, pero que contaba con un patrón inusual. Era demasiado el peso de esta encomienda. Fue así como se terminó por destapar esta enorme operación de tráfico de drogas a gran escala entre el norte del país, se dirigía hasta acá, hasta la capital, una investigación desarrollada durante los últimos días en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió identificar el traslado de 289 kilos de droga desde Antofagasta hasta Santiago. Era un cargamento que estaba oculto al interior de paquetes que simulaban ser mercancía común, pero que incluía cannabis sativa, también cocaína base, todas ellas destinadas a abastecer distintos puntos del sector centro-norte de Santiago. Un trabajo de análisis criminal, de perfilamiento, que fue clave para desbaratar toda esta operación. Se revisó todos estos envíos sospechosos y fue así como los detectives lograron anticipar la llegada de la carga y establecer también el lugar y el momento en que sería retirada. Ya con esa información, el Ministerio Público autorizó una serie de diligencias, entre ellas una entrega vigilada a uno de los centros de distribución, una técnica que permitió seguir el recorrido de la droga, pero sin interrumpir esta operación de traslado. Así se logró establecer la dinámica del grupo delictual, que terceros eran reclutados para retirar las encomiendas de estas empresas de transporte, estos couriers, y luego trasladarlas hasta este centro de acopio que estaba ubicado en la comuna de Recoleta. Desde ahí esa droga era distribuida a diversos puntos de la capital. En algunos casos estos traslados se realizaban mediante conductores contratados, lo que también dificultaba rastrear a los vendedores responsables. Todo esto fue mencionado por el prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, quien dio cuenta del exitoso procedimiento investigativo desarrollado por esta unidad que él lidera. Escuchemos.
El equipo investigativo logró detectar este envío proveniente desde la región de Antofagasta, como a su vez logró determinar que contrataban a distintas personas para ir a retirar esta sustancia ilícita que venía en gran volumen, la cual trasladaban al centro de acopio que se encontraba en la comuna Recoleta.
Bien, pero lo importante aquí en todo este operativo es que hubo detenciones, ¿no? Un procedimiento policial donde hubo dos personas vinculadas directamente al cargamento que fueron capturadas por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde se les formalizó directamente por el delito de tráfico de drogas, una audiencia donde se decretó prisión preventiva para uno de los imputados. Y es aquí también otro punto importante de este operativo, que muchas veces no se logra. Esta persona es identificada como la destinataria de la droga, razón por la cual también el tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que quedó en prisión preventiva. El segundo detenido es una persona que habría actuado como conductor, que quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad, quedó con arraigo nacional y también firma periódica, tras estimarse también que su participación se limitó solamente al traslado de la mercancía. Es una investigación que continúa. Hay declaraciones del fiscal Luis Isla, de la Fiscalía de Análisis Criminal, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que entrega algunos lineamientos de esta operación. Escuchemos.
Se logró determinar efectivamente el traslado o envío de una carga importante, cerca de 289 kilos de droga, en el curso de la semana anterior. Se dispusieron diligencias de investigación para determinar la fecha exacta y lugar donde sería recibida esta droga y las personas que estarían encargados del traslado y acopio de la misma.
Bien, y sería recibida entonces en la comuna de Recoleta, como ya les mencionaba yo, un decomiso que permitió sacar de circulación más de 13.000 dosis de droga. Están evaluadas en cerca de 1.500 millones de pesos, un golpe a esta cadena de distribución de estupefacientes que operaba entre la región de Antofagasta y la región metropolitana. Es una investigación que ya les mencionaba yo también, ya continúa, hay un plazo de 120 días fijado por el tribunal en la búsqueda, ¿no?, de otras personas involucradas en esta red que utilizaba canales formales de envío para ocultar este negocio ilícito de drogas. Bio Bio, la red.
Y acciones legales anunció el alcalde de Puerto Montt, considerando que la municipalidad es la quinta institución a nivel nacional con más funcionarios apostando en casinos, pese a que lo tenían prohibido. Nos amplía Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, se refirió al informe de Contraloría que señala que la municipalidad es la quinta institución que tiene mayor número de funcionarios que hicieron transacciones en casinos, pese a que se encontraban con prohibición de realizar esto mismo, dado que estos funcionarios resguardaban fondos públicos. En esa línea, el jefe comunal sostuvo que presentarán acciones legales y que están solicitando los antecedentes a Contraloría, dado que aún no son oficiados, para conocer los funcionarios involucrados en estos hechos y desde ahí determinar acciones tanto legales como administrativas, entendiendo que están incumpliendo con lo previsto en su mandato de funcionario público. En esa línea dijo que, independiente si se trata de funcionarios de la administración anterior o la actual, van a tener el mismo rigor para perseguir eventuales delitos, reiterando entonces las acciones tanto legales como administrativas que tomarán como Casa Edilicia Puerto Montina. Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiogram.
Bien, vamos a seguir con otras informaciones, pero antes le contamos de un accidente de tránsito que ocurrió hace pocos minutos en la comuna de Concepción, región del Biobío, específicamente en calle Caupolicán con avenida Manuel Rodríguez. Se trata de un atropello a un peatón desde un taxibús. Los equipos de emergencia ya van al lugar. Bueno, y diversas reacciones se generó en la región de Los Lagos el reportaje televisivo que advierte el financiamiento de una ONG noruega a las comunidades indígenas que defienden la ley Lafkenche. La industria acusó malas prácticas, los senadores de la zona van a solicitar investigaciones y las comunidades aludidas niegan cualquier aporte de recursos en forma directa. A esta hora nos cuenta de esto Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, reacciones que no se hicieron esperar en relación con este reportaje de TVN que daba cuenta de la entrega de recursos directos desde una ONG noruega que recibe recursos del Estado de ese país por el orden de los 500 millones de pesos en recursos que se habrían entregado, según se indica, a las comunidades lafkenches que están realizando la defensa de la ley del mismo nombre y que ha sido un tema de debate permanente acá en la región de Los Lagos. Una situación a la que se refirió la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, uno de los conglomerados más importantes salmoneros del país, Loreto Seguel, quien apuntó que hoy día hay una visión distinta del Estado, advierte ella, respecto del salmón, y en relación en particular respecto de este financiamiento, indicó que son cosas que se sabían, que se habían discutido, conversado, que se conversaban en pasillos, pero que en definitiva no es el tema de fondo. El tema de fondo, en este caso para la industria, más allá de estas que denominó pueden ser malas prácticas, están también el hecho de realizar las modificaciones a la ley Lafkenche. Escuchemos parte de las palabras de la representante de la industria que entregó hace instantes a la radio.
esas malas prácticas pueden ser al interior de Chile o en el exterior de Chile, y eso hay que hacerse cargo. Pero no es novedad, esto lo venimos diciendo hace tiempo, y este tipo de situaciones ratifican que tenemos que tener el compromiso con mejorar la ley Lafkenche y el impacto negativo que le está generando a Chile.
La cara visible de la defensa de la ley Lafkenche en la región de los Lagos es el huerquén de la comunidad mapuche Huilliche, Pepe Uquelén, miembro también de la coordinadora de comunidades entre Osorno y Melinca, acá en la zona sur del país. Hablamos del huerquén Francisco Vera Millaquén, quien negó absolutamente haber recibido recursos de parte de ONGs extranjeras. Sí recuerda que cuando se estaba discutiendo la ley, con operaciones centradas en Temuco, hubo efectivamente aportes, pero siempre dijo fueron de carácter logístico.
Nosotros alguna vez escuchamos que había un financiamiento de una ONG, que seguramente es la que señala ahí el reportaje, pero no eran las comunidades lafkenche acá del sur donde se les mira de esa manera. No hay que olvidar que la ley lafkenche se empieza a tramitar desde el Golfo de Arauco hasta la Araucanía solamente.
Recursos que en su momento llegaban justamente para generar todo ese aporte, y desde esa perspectiva negó que efectivamente lleguen recursos que en este caso puedan beneficiar a las comunidades de la región de los Lagos. Escuchemos.
Lo que podría hacerse era de repente en pasaje, por ejemplo, para ir de aquí a Temuco, o en comida para estar allá en Temuco, por ejemplo, en una reunión cuando teníamos que ir por 2 días reuniones.